Reload. DonaReload.com.
Es la tercera edición, ya estamos en el tercer capítulo de esta segunda temporada y hoy sí que ha accedido a visitarnos alguien que vino en un coche de esos que valen dos durillos y hoy lo ha dejado aparcado y se ha venido al estudio. Xavi Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bien, bueno, te noto la voz un tanto distinta, pero debe ser el resfriado. Ha venido el frío por toda España, unos más que otros.
Es lo que tiene ir con un coche descapotable, que ya. Cuando hay frío, pues mira, te...
Pensaba que ibas a decir que es lo que tiene dormir con el culo al aire, pero vamos a dejarlo.
No.
Que suele
de hecho,
ser...
Ayer me compré un kit, de un set de estos de nórdica con una cosa que es el invento del siglo, que es una especie de nórdica de plumas que se pone encima del colchón y debajo de tu espalda, que hace como todo muy mullido y me llega de Amazon en dos días o algo así.
Eso es porque no conoces la batamanta. La batamanta
exacto.
Es un gran invento.
Yo voy paso por paso. De momento estoy en la cama y luego ya el otro ya vendrá.
Es la estrella de las televisiones por la noche de madrugada, ¿verdad? No sé si lo has comprado, Josep, pero te saludo primero porque te hemos oído.
Muy buenas, José. Pues estoy...
¿Te lo has comprado?
Estoy en ello. Estoy
es que
en ello.
Te veo
pero
muy
estoy,
puesto.
Pero estoy pensando. Es que esas horas intempestivas de la madrugada que miras la tele, ves la batamanta y ves, la necesito, tengo que comprarla.
Yo no la he visto, la batamanta.
Y si alguien quiere saber de qué va esto de la batamanta, pues que se acerque a internet y que ponga en Google batamanta y verá un montón de imágenes sobre este artilugio de madrugada de las televisiones. Y bueno, me parece un buen invento. Hay cosas que cuando las ves dices, no sé si es porque estás sobado y porque da igual lo que haya en la televisión, que todo te parece maravilloso. Bueno, oye, yo sé que José María, luego se lo pregunto a Xavi, ¿estás jugando o has jugado al nuevo Fallout?
Al New Vegas.
Y lo primero que me dijiste nada más entrar al estudio, porque yo te pregunté, oye, ¿qué tal está? Me dijiste, si te gustó el 3, este te va a encantar.
Exacto. Es que es más de lo mismo realmente, pero es un juego excelente. Luego ya en el análisis en profundidad ya veremos los puntos fuertes y los no tan fuertes que tiene.
Exacto, porque ya sabéis que dentro de cada edición de Reload tenemos un apartado que vemos las previews y los análisis un poco más entretenimiento. Ahora solo queremos saber a qué está jugando cada miembro del equipo, aparte del Fallout, ¿alguna cosa más?
Pues a DJ Hero 2.
DJ Hero 2. Uh-huh. El DJ Hero 2, Xavi, estará en la fiesta de este viernes a las 11 de la noche.
Si conseguimos solucionar unos problemas técnicos, sí.
Y si no, duda. El 1, ¿no?
No, si no, estará, pero sin enchufar, que también
vale. Vaya, hombre.
Para quien quiera.
Viste mucho.
Bueno, esto ya, dicho así, entramos en materia. Sabéis que esta semana hay una cita especial, una quedada, más que una quedada, porque no, ya...
quedada es lo que hacíamos antes, ahora esto ya es profesional.
Una fiesta, aquello de exacto, fiestaza, sí, ¿no? Sí,
sí. Fiesta en una discoteca de Barcelona. De la sala Basma se llama. En la
Basma.
Basma. La Basma, esperemos que no. Es posible, pero esperemos que no. Y entonces, pues vamos ahí a hacer sorteos. Haremos un sorteo casi más o menos cada 5 o 10 minutos. Tenemos material de Ubisoft, de Konami, de Koch Media. Regalaremos incluso servidores para jugar online. Fantástico.
La casa es grande,
¿eh? Y además se va a beber como, digamos, la gente va a poder beber, que si zumos de naranja, Coca-Cola, San Francisco...
Hombre, menos mal. A ver si nos vas a dejar ahí sin tomar nada.
No, o sea, es que el alcohol nos lo guardamos para nosotros.
Ah, vale. Dice claro. Ah, vale. Todo sin alcohol.
Sí, sí, sí.
Bueno, espero que haya algo de alcohol en la fiesta, porque una fiesta sin alcohol no es fiesta. Y esto, que me perdone, pero siempre en un porcentaje moderado, es decir, con consumo responsable, ya sabéis siempre, pero un poquito de alcohol para animarnos, que si no, no seríamos capaces de decir casi nada y ponernos a cantar menos. Porque no sé si habrá karaoke.
No.
¿No habrá karaoke?
Amateur.
¡Ah!
Karaoke es amateur.
Karaoke. Bueno, oye, fuera coñas, el viernes a las 11 de la noche en la sala Basma, que está en la calle... ¿Ayúdame?
No lo sé, ahora no me acuerdo, pero que no, más fácil.
¿Es Amigo o Santaló? No recuerdo.
Que lo miren en Eurogamer.es o en nightgames.com, que busquen fiesta y lo encontrarán.
Y alguien se preguntará, ¿estamos todos invitados? ¿Puede acercarse quien quiera?
La entrada es gratuita, está todo el mundo invitado y no solo eso, sino que se pueden traer a sus amigos, novias y parientes, lo que quieran. Y la cosa empieza a las 11 de la noche.
Y el motivo de la celebración, déjalo claro.
Los 5 años de NightGames.com y los 2 años de vida de Eurogamer.es.
¿Y el año?
Y el año de...
Bueno, el año no.
Bueno,
La temporada, la temporada.
La temporada, exacto. Exacto.
Y bueno, ahora habrá cositas, habrá sorpresas, pero es más que nada una posibilidad pues de encontrarnos con los lectores, de hablar de la página, que nos digan qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué les gustaría ver.
Exacto.
Y conocernos y estar ahí charlando un ratito y pasándolo bien. Y a partir de las 3, luego ya seguramente nos iremos a otro sitio, pero bueno, esto ya lo decidiremos un poquito sobre la marcha.
Convendrás conmigo en que atraerá mucha gente, no solo esto, sino que también se comentaremos en plan amiguete allí en la fiesta, pues qué juegos están saliendo, un poco más, ya sabéis, este tipo de cosas que se suelen hacer cuando nos juntamos todos los frikis, que es hablar de juegos, qué es lo que saldrá, qué es lo que no saldrá, etcétera, etcétera. Y hablando de lo que ha salido y de lo que saldrá, se lo he preguntado a Josep María, te lo pregunto a ti, porque esta temporada especialmente es interesante para la gente que está escuchando saber a qué estamos jugando. Y en tu caso, ¿a qué estás jugando ahora?
Pues estoy jugando a Vanquish. Estoy jugando al multijugador de Medal of Honor, a NBA 2K11, a Need for Speed Hot Pursuit.
¿Con tu coche?
Sí, con mi coche y con el juego, que nos ha llegado ya a la versión final, además. O sea que, fabuloso. Y a otras cositas.
Estoy ¿Y al Gran Turismo cosas. También?
No, Gran Turismo, en fin, ya lo jugaremos.
¿Pasamos palabra?
Pasamos palabra a Pep Sánchez, que lo tenemos aquí, que no ha dicho nada, el pobre.
Es que está con el ordenador que se le ha colgado.
Tiene un
ya
Mac
te dije
y se le ha colgado
que
dos
no
veces.
Utilizaras Chrome.
Ahora está solucionado ya, pero esto no es Chrome, es culpa del Mac, malditos Macs. No, estoy buscando también noticias de última hora, que hay un par importantes, ¿eh?
Luego nos las contarás dentro de nada, de unos segundos en la sección de actualidad. Pep, ¿a qué estás jugando tú?
Pues coincido bastantes juegos con Xavi, sobre todo Vanquish, Medal of Honor, seguimos pasándonos el mando a cada tres muertes. También me pasé el Sonic 4 para Xbox Live Arcade. Y te diría que ya está. Que no es poco, vaya.
En la oficina tenemos una pila de juegos ahí ahora que estamos empezando a repartirlos entre colaboradores y asumirlos nosotros, que es importante. Ah, y a Football Manager 2011, del que voy a hablar hoy también.
Exacto.
Muy potente, ¿eh?
Un juego de Sega que luego en la sección también de Previews y Análisis le daremos buena cuenta. Ahora lo que hay que hacer es ponerse, pues eso, con el mojito, con el San Francisco o con el Colacao, lo que tengáis en casa o en el sitio donde estéis, y os pongáis cómodos. Cómodas, porque a partir de ahora comenzamos lo que es la parte más seria.
Yo diría cómodos, cómoda.
Venga, date una vuelta por el patio. O tres vueltas. Cuando no hacíamos algo malo en la clase de gimnasia, siempre nos mandaban a dar vueltas en el patio. Así que bueno, da unas cuantas. Que lo dicho, que empezamos la parte seria. Eso sí, siempre recordar. Además nos han puesto un Mac para grabar los programas de una forma fantástica. Scannerfm.com, la radio alternativa de Barcelona, que hay que mencionar siempre, que nos da soporte y hace que a vosotros os llegue con esta calidad el programa cada semana. Y siendo así, creo que ni que sea, acercaros a su página, scannerfm.com, y decir que, bueno, que escucháis Reload y que a ver qué es lo que tienen preparado en cuanto a programación musical. Os pueden sorprender. Son ganadores del Premio Ondas 2005, cubren distintos eventos musicales a nivel nacional e internacional. Y en fin, que ahí lo tenéis. scannerfm.com. Nosotros, en Reload, comenzamos ya.
Actualidad.
Antes de que Pep Sánchez nos haga un repaso por los titulares más importantes que nos ha dejado los últimos días, estaba tarareando una canción Xavi Robles, que es de un tío que se llama Example.
Example.
Y la canción Kickstarts.
Kickstarts, es un temazo. Yo lo estoy escuchando muchísimo. Y el disco, que se llama Won't Go Quietly, también es brutal.
¿Cómo se llama?
Won't Go Quietly.
Ah, vale, vale.
Y es muy, muy bueno, muy bueno el disco. Lo recomiendo infinito.
Hablando de... Oye, por cierto, hablando del Salón del Manga... Creo que viene Molinox, ¿no?
Pues Molinete va a estar ahí.
¿Vas a estar tú?
No.
¿No?
No.
Tiene una orden de alejamiento contra Molinox.
Bueno, vamos a las noticias, Pep. Que hoy Albert no está y tomas tú las riendas de esta sección. Además, luego tendrás el esto sí, esto no. Sí. No te olvides de esa sección. Vamos con el profesor Layton y Phoenix Wright. ¿Qué tienen que ver uno con el otro?
Pues desde ya mismo, y esta es una de las noticias de última hora a las que me refería antes, muchísimo, porque van a protagonizar un crossover. Se acaba de anunciar en una conferencia de Level 5 el crossover, que de momento no tiene nombre ni fecha de salida oficial, Pero es eso, Level 5 aporta su profesor Layton y Capcom pone su Phoenix Wright en un juego para Nintendo 3DS. Si hace poco leíamos que un 80% creo de los nipones creían que la consola era cara, creo que con este anuncio se quedan en un 10-11%.
¿Y qué os ha parecido la noticia de que junten ambos títulos?
Aparentemente bien, porque ambas sagas están francamente muy bien las dos, pero el tema es que tampoco no sé muy bien cómo harán la mezcla, porque el Layton es un poco más serio, digamos, y el Ace Attorney es cachondeo puro y duro, con lo cual habrá que ver un poco cómo juegan con este crossover, que es un poco extraño aparentemente.
Y en cuanto al profesor Fénix y al Layton Wright, Xavi, tú como idea está bien, ¿no?
Yo creo que sí, a ver, veremos, depende de con lo que nos vengan y a ver con las primeras imágenes y vídeos
cómo lo visten,
¿no? El tonito que tenga pues determinará el éxito, ¿no?
Capcom está teniendo una imagen un poco como de fresca, ¿no? Siempre los crossovers siempre son suyos, es Capcom y alguien más.
¿Fresca o falta de ideas?
Fresca
de atrevida y de lista, ¿no?
Picarona. Capcom es la picarona.
Es que pensaba que era fresca de mira cómo innova dentro de los videojuegos. No. Vale.
De lo otro.
El tonito, hablando del tonito, sí que...
Tonito.
Hay tonito. Esto fatal. Bueno, oye, un pavo que ha conseguido 500.000 puntos.
Un pavo.
Un poco
de respeto, ¿vale?
Que ha conseguido 500.000 puntos en el Xbox Live.
Digamos, una persona ha llegado a esta cifra. No sé si será una persona ahora o será una masa de informe de carne de tanto estar en el sofá y darle a los juegos. No
creas, bueno. El mando, darle al mando, el manding.
Unas manos, digamos, firmes, duras, bonitas. Y una barriga como el tamaño de Dakota. Pero
el tema es que no se quiere quedar ahí, porque él el reto que tenía era llegar al millón de puntos.
Sí.
O sea que...
Pero Microsoft le ha dado algo por conseguir esos 500.000 puntos.
No, ahí está lo bueno, ¿no?
Las gracias.
Si en vez de decir conseguiré 500.000 puntos de esto, dice bueno, voy a conseguir 500.000 dólares, digamos, hubiese tenido un beneficio directo, ¿no? Pero no, este hombre, digamos, opta por los logros. Está bien.
Es decir, que como mucho, Microsoft le da dos palmaditas en la espalda y le llama viciosete o algo así.
Sí. Bueno, pero esto es lo que tiene el coleccionismo y los retos, que bueno, al fin y al cabo estamos hablando de este hombre que ni conocemos ni nada, pero su hazaña ha dado la vuelta al mundo, con lo cual no está mal.
Bueno, pues vamos con otro titular. Kinect se pondrá a la venta con 17 juegos en los Estados Unidos.
Todavía no se sabe, no hay la lista oficial para el lanzamiento europeo, pero por ahí andará la cosa, ¿no? De todos modos, yo creo que más que la cantidad de juegos que se pongan a la venta el mismo día que la cámara... La gracia está en leer la lista, ¿no? Que tiene su tela.
Sí, el tema está en que de los 17 juegos, 16 se pueden quedar en Estados Unidos y nosotros en Europa nos quedaremos tan tranquilos. Que nos traigan el Dance Central y lo demás para ellos.
¿Dance Central?
Pues el único, ¿eh?
El 4 de noviembre, que es cuando se pone a la venta Kinect, ¿a nivel mundial es esta fecha o a nivel europeo?
Creo que en Estados Unidos está un poco antes.
Está un poco antes. Bueno, el 4 de noviembre están previstos los títulos de Adrenaline Misfits, The Biggest Loser Ultimate Workout, Dance Central, Dance Masters, Fighters and Cages, Kinect Adventures, Kinect Joyride, Kinect Sports, Kinectimals, Motion Sports, Sonic Free Riders y Your Shape Fitness Evolve.
José, dime de dónde voy a sacar tanto dinero para comprar tanto juegazo. Dímelo, por favor.
Pues mira, te compras el Dance Central, lo juegas, te lo pasas, lo vendes, compras el Kinect Joyride, lo pasas, lo vendes y así todo.
¿Y quién los compra?
Pasamos a otra fecha, que es el 16 de noviembre del 2010. EA Sports Aftit 2, Harry Potter y and the Deathly Hallows, la parte 1, el videojuego. Luego otras fechas son Game Party, Zumba Fitness, Deca Sports...
Zumba Fitness, ¿eh?
Zumba Fitness...
Esto puede dar lugar a malas interpretaciones.
¿Tú piensas también en el hombre...
¿Jugamos a zumbar?
En el hombre de antes, de los logros. Claro, ahora si quiere llegar al millón de GameScore que se ha propuesto, tiene que darle mucha caña al Kinect. Eso es jodido también.
Yo sigo diciendo lo mismo con Kinect, que de salida no es un aparato que a mí me llame la atención, puede ser que haya mucha gente que sí, y lo con respeto profundamente, pero sigo confiando en que cuando la tecnología esté un poquito más madura y los estudios vean qué se puede hacer y tal, van a acabar sacando juegos buenos. O sea, no me desesperaría todavía.
Por lo visto, comentaba Microsoft que las reservas están funcionando muy muy bien, incluso va a ser difícil encontrar Kinect en las estanterías. Lo que en principio, como decía Xavi, hasta dentro de un par de años a mí no me va a preocupar.
No, y además, y de hecho...
Tampoco tanto. Yo creo que en un año ya tendremos.
¿Tú piensas que Molinex lleva 2 años dando vueltas a cómo poner Kinect en Fable 3? Dijo que quería hacer un minijuego de lanzar tomates.
La tomatina.
Pero lo descartó. Yo no tendría ninguna prisa con Kinect.
Hombre, Microsoft, claro, lo deben tener, porque se van a gastar 500 millones de dólares en promoción, por lo cual no creo que estén tirando el dinero.
Les hacemos aquí en Reload una, le llamamos, le cambias el nombre al podcast y todo, si quieren. ¿Kinect Reload?
Me cambió el nombre yo, por medio millón de dólares, Kinect Sánchez, a vuestro servicio.
qué friki eres. Bueno, oye, en cuanto a lanzamientos... Ah, no, que nos queda una noticia todavía. Nos queda el DLC de un juego que precisamente al que lo va a contar le gusta muchísimo. Ya dijo la semana pasada que todavía estaba jugando. Estamos hablando del Red Dead Redemption y del pack, bueno, del DLC Undead Nightmare, que ya tiene fecha, Pep.
Sí, llegará el 26 de octubre, todavía no se sabe el precio, para Xbox Live y para PlayStation Network.
¿Cuál es tu apuesta de precio?
Pues yo creo que van a ir a por los 1200 Microsoft Points, en plan a tope. O sea, 15 euros, vaya. Y hemos visto trailers y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y se publicó también esta semana que estarán los 4 caballos del apocalipsis sin sus jinetes, que esos andan con el Darksiders 2. La peste, el hambre, la guerra y la muerte, ¿no? Son... Y están chulos, ¿no? es un DLC apetitoso.
Lo que está chulo, y vamos a hablar de más juegos que a ti te gustan especialmente, de los lanzamientos de esta semana, que era lo que me refería antes. Esta semana se pone a la venta Rock Band 3, ¿eh? Se pone a la venta también Vanquish, El Señor de los Anillos, Las Aventuras de Aragorn, Fallout New Vegas y DJ Hero 2.
Una reflexión sobre los juegos musicales. Muy bestia, me ha parecido a mí. Pero que esta semana, muy bestia. Esta semana sacan 2 juegos musicales, ¿no? Salió Guitar Hero, el nuevo, hace poco. Que en ventas, el año pasado, tuvo 500,000 en la primera semana. Y este año ha tenido 86,000 solo. Quiero decir, es un descenso impresionante. Llevan 3 o 4 años vendiendo casi 500,000 la primera semana de lanzamiento. Con lo cual Activision se replantea, o se debería replantear, ¿Qué va a hacer con esta, con Guitar Hero? Porque la vuelta a los orígenes, al rock duro, pues a Guitar Hero 3 y tal, parece que no ha funcionado nada. Es un juego bastante feote. Y a ver qué pasa también con Rock Band 3, porque si se confirma que vende poco, es que estamos ante un declive rápido del género estrella de los últimos 5 años.
Pues que el año pasado ya se hablaba de descenso alarmante. Si este año es todavía peor y tan peor.
No, el tema es que creo que ha cambiado un poco. Antes era el tema de los instrumentos de plástico, las guitarras, las baterías y demás, lo que vendía más. Ahora eso vende menos, pero en cambio el Jazz Dance sale el 2 dentro de nada, si no ha salido ya. Y ese me parece que sí venderá mucho. El año pasado, si lo recordáis, Jazz Dance fue el juego que desbancó en Inglaterra a Call of Duty Modern Warfare 2. O sea que es un juego potente.
Sí, sí, no, pero es eso, ¿no? Viendo la tónica el año pasado ya, que no hayan hecho nada o que no hayan sabido enderezarlo un poco, al contrario, es preocupante.
El Jazz Dance 2 se puso a la venta el jueves de la semana pasada y sí que me gustaría recoger un poco esto y colocarlo en algún podcast siguiente. Es decir, si tenemos que hablar de juegos musicales, ¿en qué situación están? ¿Qué prevemos que va a ocurrir? ¿El Move y el Kinect tendrán algo que ver? ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, en cualquier caso, ahí estaban los lanzamientos. Me he dejado 2 que quizás para alguien puede ser importante. También se pone a la venta esta semana Buzz, el concurso musical definitivo, con los buzzers, y el EA Sports MMA, ¿vale? Para que luego nos digan, es que os habéis olvidado. Round 1. Interesantísimas. No podemos calificarlo de otra forma las aportaciones que estáis haciendo a través de www.zonareload.com. Gracias a lo que nos estáis sugiriendo, estamos haciendo una parrilla de temas para tocar en los rounds, tanto en el 1 como en el 2 en el caso de que haya. Hoy en el podcast de esta semana hemos elegido un juego que puede ser quizás el máximo exponente del género. Estoy hablando de Call of Duty Black Ops, dentro del género de los shooters, y hemos querido hacer un round extendiéndolo al resto de shooters y la forma o el modo multijugador. ¿Qué encontramos? ¿Qué no encontramos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Xavi.
La idea esta a nosotros nos vino porque esta semana le hemos estado dando mucha caña al multi del Medal of Honor. Y veíamos unas diferencias que pueden parecer mínimas y sutiles, pero que son importantísimas para la experiencia de juego, ¿no? Entonces hemos detectado que hay gente que le gusta una serie de cosas, gente que le gusta otra, y queríamos poner en común y consultar con los lectores y oyentes a ver qué piensan ellos también, ¿no? Es decir, esperamos feedback a tope en la web de Reload.
Primero vamos con el tema. Podemos decir que hoy por hoy, no sé si dentro de unos años estaremos en otra situación, pero hoy por hoy el máximo exponente es el Call of Duty en cuanto a referencia de shooters.
Yo creo que sí, no solo porque es el que más vende, sino también porque es el más copiado. Y cuando copian a uno, pues será por algo, ¿no? Y todo el mundo ahora está pues jugando con lo de los perks, con los puntos de experiencia, con el subir de nivel de determinada forma, los modos de juego, incluso en el cooperativo. Entonces, no ha inventado la rueda los de Call of Duty, pero sí que supieron transformarlo y fijar lo que son los estándares del género. Y entonces, vamos a ver también qué desviaciones de estos estándares nos gustan o nos gustan, si creemos que en Black Ops o en Modern Warfare 2 siguen siendo las mejores o qué, ¿no? Por ejemplo, en Medal of Honor no te puedes agachar, ¿vale? No te puedes agachar del todo, tumbar al suelo. Entonces, esto es chocante, porque, joder, en el modo single player sí que puedes, y deliberadamente en el multijugador lo han quitado. Y a mí es algo que personalmente no me gusta. A mí en Medal of Honor es difícil cubrirte. Si no tienes una caja al lado y no te orientas bien, en cambio en Modern Warfare te puedes agachar y, bueno, si te están disparando de lejos, pues salvar un poquito el pellejo, ¿no? Otra cosa, la death cam, ¿no? La cámara cuando te matan. En Modern Warfare tú sabes quién te ha matado, cómo es, dónde está. En Medal of Honor no. Entonces, esto es una decisión que un poco old school, ¿no? También el quitar eso. O sea, por ejemplo, a ti, tú, Pepper, es bastante defensor del estilo Modern Warfare, ¿no?
Totalmente. Yo digo que me han mal acostumbrado a Modern Warfare, porque es que me parece tan... O sea, llega un punto en el que ya no distingo si es mejor o simplemente me he acostumbrado, pero tiendo a pensarlo primero, ¿no? Porque es... Joder, es que es una experiencia tan cómoda. Modern Warfare te da todo lo que quieres, el respawn instantáneo, el respawn bien hecho. Es una cosa que me choca de Medal of Honor, por ejemplo, que resucitas en sitios bastante incómodos, ya sea porque está muy lejos de donde está el barullo, porque estás... A mí me ha pasado, me ha resucitado gente justo donde tenía la mirilla, con lo cual un par de tiros y ya debo otra vez. No sé, lo de la cámara de muerte también creo que es una idea demasiado buena como para quitarla.
Espera, antes de seguir con estas características que hay, que no hay, etcétera, etcétera, ¿qué os parece si, para situarnos un poco, porque además es un género que atrae a millones de jugadores en todo el mundo, el de los shooters, ¿qué os parece si hacemos un repaso entre todos de los shooters más importantes, por alguna razón, en la historia de los videojuegos? 1, 2, 3, respondo otra vez, José María.
Habría que empezar, pero multijugador, estamos diciendo. Venga. Yo creo que el primer gran multijugador fue el de Doom. Fue el innovador con el tema de poder hacer partidas deathmatch y demás a través de modems, y era un punto que en nuestro país no nos dimos cuenta porque la gente no era algo para lo que estuviera acostumbrada y no tenía el equipo necesario, pero en Estados Unidos pegó muy fuerte y eso sentó las bases para todo lo que vino después. A partir de ahí, pues ya es el siguiente gran paso fue Quake, otra vez con ID Software. Luego ya vendrían pues los Unreal Tournament y demás.
Y te ha dicho media historia de los videojuegos en un segundillo, ¿eh?
¿Tú? Luego, ¿qué añadirías?
Bueno, también los Battlefields, Counter-Strike. Uh-huh. Añadiría, pues, los... Sí, yo me quedo, digamos, mi juventud estuvo marcada por Counter-Strike totalmente. Era el juego... O sea, era el...
Por el Counter-Strike y las drogas.
¿No es lo mismo?
Era o sea, yo guardo muchos recuerdos de ir al ciber ahí con los colegas tal. Y esto es sorprendente también, ¿eh? Como Valve, que tiene dos huevos que parecen dos tronas, ¿eh? Porque, hostia, quiero decir, tú tienes una franquicia como Counter-Strike, que es lo que sería ahora más o menos Modern Warfare, Call of Duty. Y entonces, en vez de coger y decir, vamos a hacer un juego cada dos años, vender lo que no está escrito y tal, dicen, nos olvidamos, nos vamos a hacer episodios, no sé qué, tal, el portal, pim pam, y han dejado Counter-Strike.
¿Pero tú crees que si es un negocio tan redondo, lo abandonan por alguna razón que no sea de tipo económico?
No sé, no tengo ni idea. O sea, pero es algo que no digas que no es sorprendente.
Hombre, sí, por eso, que si es un negocio, no por eso te digo.
Y sigue siendo. ¿Cuánto hace que salió el último Counter-Strike? ¿10 años?
Actualizaron el Source con el Half-Life 2. Sí.
Bueno, ¿y cuánto hace el Half-Life 2?
Unos cuantos.
Muchos años. Entonces, demasiados años.
Quiero decir que yo creo que todavía es una de las marcas más potentes dentro de la industria del videojuego. Ahora sacan un Counter-Strike para Play 3 y 360 hecho por Valve. Se nos vuela la cabeza a todos.
Es indiscutible que Counter-Strike primero es el shooter multijugador moderno, para no hacerle un feo a los clásicos, más influyente que ha habido. Y lo que dice Xavi, ¿no? Es, no se puede negar que Counter-Strike sigue vivo porque hay muchísima gente jugándolo. Pero se mantiene precisamente por esa gente, por la comunidad que va haciendo skins para las armas, que va diseñando nuevos mapas, que va actualizando pues sus partidas. Pero monetizar eso es algo a lo que no puede renunciar, ¿no? Como
sí, sí.
Empresario. Sí. Pero seguro que Abe Newell y los suyos saben muy bien lo que hacen. Y no creo que tardemos demasiado en ver algo más de Counter-Strike, porque es eso, sigue muy, muy presente en la mente de todos.
¿Tú, Pep, algún juego más que quieras añadir a esta lista? ¿Gears of War, por ejemplo?
Sí, estamos pensando solo en primera persona, pero desde luego Gears of War.
Bueno, es que ¿qué es?
Alejó un
¿primera,
poco la
tercera
cámara.
Persona?
No, y
segunda y media.
Son juegos muy distintos, pero indiscutiblemente el atractivo de multijugador
Halo,
está ahí.
También, ¿no?
Halo es el que voy a decir que ha marcado en terreno de consolas totalmente. Y luego multijugador, pero sin online. Yo tengo que destacar, como casi todos los de mi edad, el GoldenEye de Nintendo 64. Con esa pantalla partida, esos cuchillos en los lavabos de Facility. Brutal, ¿no? Y
brutal, que diría nuestro compañero portugués, de Gamer Portugal. Yo creo también que es interesante analizar que la fórmula, digamos, Counter-Strike, se intentó implementar en un par de juegos justo después de la salida de Counter-Strike, pero no acabó de bueno, funcionar de
el
todo.
Mismo,
¿no?
El mismo Counter-Strike Condition Zero para Xbox era una patata infumable.
No, pero yo me refiero sobre todo al Deathmatch este por equipos, en el que cuando mueres te tienes que esperar a que se mueran todos los demás de tu grupo y tal. Esto no.
Por eso decía que Modern Warfare me ha mal acostumbrado, ¿no? Yo antes esperaba gustoso resucitar en Counter-Strike porque era lo que tocaba y sabías que lo habías hecho mal. Y ahora, si me hacen esperar 6 segundos, me pongo nervioso.
Sí, sí. En Medalofono nos pasaba. Estábamos a... Si juegas en modo violento, creo que es, te hacen esperar 5 o 6 segundos y te pones de los nervios.
Bueno, en cuanto a características, hemos hablado antes un poco por encima de las que nos gustan más, quizás por las que ha marcado el Call of Duty, pero vamos a centrarnos en aquellos shooters que por alguna razón no han conseguido... yo qué sé, porque la cámara no está fina o lo que sea, que no han conseguido su objetivo y han sido más un problema que una ayuda. ¿Qué shooters y por qué os han parecido un fracaso total?
Pues mira, yo voy a decir primero World at War, el Call of Duty World at War. Creo que sin ser un mal shooter en absoluto, porque era bueno, divertido y incluso de los mejores que han sido últimamente, pero creo que es un paso atrás respecto al de Modern Warfare 1. Porque no sé, a mí personalmente meter el tema de los vehículos ahí me parece un error. Porque no, bueno, si haces un Battlefield en el que ya está tan integrado que forma parte de la fórmula, pues fantástico. Pero en World at War era meterte en un tanque, empezar a dar vueltas como un loco, empezar a disparar, a matar, a saco. Entonces, a mí yo lo que valoro de este tipo de juegos es que casi son de cirujano, ¿no? Es decir, el que es bueno es muy, muy bueno. Porque controla, es como Airbender, ¿sabes? Controla todos los elementos. Entonces, tú puedes esconderte, moverte, puedes ver qué pasa y preverlo. En cambio, con los vehículos añaden un elemento de imprevisibilidad que creo que le resta ese punto de maestría que es necesario. Y por eso no me gustaba tanto.
Para mí el gran fracaso en los últimos años, y es fracaso entre comillas porque tampoco no es culpa del juego en sí, es Mac para PlayStation 3. A mí realmente y a nivel personal los Modern Warfare y demás no me gustan demasiado porque cuando juego multijugador, que es algo que no me atrae demasiado, sinceramente, busco más que se potencie un poco lo que es jugar en equipo. ¿Vale? Que cada uno tenga unos roles muy específicos, que haya que potenciar la interacción entre cada jugador para conseguir un objetivo común, ¿no? Y eso en Modern Warfare para mí no pasa. O sea, realmente es la Modern Warfare es la imagen de Rambo. Es el super soldado que te vas cargando gente y el juego en equipo sí, puede que haya, pero brilla bastante por su ausencia. En cambio, Battlefield me gusta más precisamente por eso. Entonces, Mac, la idea que tenía era muy buena porque potenciaba eso a saco mediante equipos que eran hasta de 64 o 128 personas, con lo cual ahí o te pones en común con el resto de jugadores o no va a funcionar. Entonces el juego, la idea era muy buena, la implementación no estaba mal, aunque tenía fallos, pero el gran problema es que no ha tenido popularidad, con lo cual de nada te sirve tener equipos de 128 contra 128 si luego vas a jugar 32 contra 32, quizás.
Yo no acabo de estar de acuerdo en que Modern Warfare potencie la imagen de Rambo, es decir, te deja serlo, pero también puedes jugar en equipo. O sea, Pepe y yo...
Pero
jugamos...
muy poca gente juega en equipo. Prácticamente no. Nadie juega en equipo.
Yo creo que se nota, ¿eh?
Yo no creo que sea así eso. Es decir, primero que hay no sé cuántos millones de gente jugando y claro, hay de todo, ¿no? Pero cuando yo disfruto más que jugando solo, cuando, por ejemplo, Pep se pone en su casa y yo en la mía, cada uno en su tele, y nos ponemos de acuerdo. Evidentemente creamos una party, estamos siempre en el mismo equipo y grupo y clan y todo. Y entonces pues vamos juntos, nos avisamos cuando viene algún malo, nos escondemos en la casa, uno cubre al otro, no sé, ahí sí que se crean unas sinergias que yo creo que el juego, a ver, no potencia de forma descarada con clases en plan ingeniero, pero sí que uno puede ir con shotguns y el otro puede ir con francotirador y cosas así. Yo disfruto mucho jugando así, de verdad. Sí,
lo que dice Xavi es importante, ¿no? El que te deja serlo. Pero es evidente que jugando en equipo lo vas a hacer mejor, tienes más posibilidades de ganar. Pero un mal equipo no te jode la partida, hablando en plata. Y eso a mí es algo que me fastidia muchísimo cuando pasa. Y tal vez por eso no soy muy fan ni de los multijugadores con mucha, mucha gente. Son partidas de 64 contra 64, no quiero ni verlas. Sí. Tampoco soy muy fan de los vehículos, porque creo que nadie ha logrado hacer vehículos que se mantengan equilibrados en la partida. Cualquier juego con vehículos acaba siendo una carrera a ver quién es el primero que pilla el tanque, y eso no me gusta. Y después, la espina clavada que tengo, porque veo que la gente me va a atacar por ahí, es Team Fortress 2. No he jugado nunca a Team Fortress 2, pero por lo que sé, soluciona bastante bien esto de los equipos y las clases, y a la que tenga un PC que me lo permita, le voy a dedicar tiempo al juego de Valve, que igual es la alternativa que ellos quieren para Counter-Strike, ¿eh? No lo sé.
Cada país tiene un tipo de jugador, eso lo sabemos, no son los mismos los jugadores americanos que los de aquí. Vamos a centrarnos en el jugador español. Tal y como decía Josep María, ¿somos más independientes a la hora de jugar? ¿Jugamos mal el equipo?
Yo te diría que sí. Y de hecho, si miras en Xbox Live, hablan de los españoles pestes. O sea, yo realmente no generalizaría, todos no somos así, pero sí que hay mucha gente que va totalmente a saco, totalmente a la suya, y que fastidia la partida a los demás. Con lo cual, sí, los españoles no somos muy buenos para jugar con nosotros.
No sé, yo también me pasa como Pep, ¿eh? Si un juego me obliga a hacer equipo cuando no quiero, me jode. Y la ultra especialización normalmente también me suele molestar. No me gusta ser médico, o ser ingeniero, o ser... no sé.
O prefiero... campero.
Bueno, campero sí que me gusta. Pero, no sé. No sé si os gusta a vosotros la ultra especialización.
Bueno, si está bien hecha, sí, ¿no? Pero es lo que digo, es muy difícil hacer una muy buena especialización, y yo soy partidario de siempre dar la máxima libertad al jugador. Y sí, le dices, escoge lo que quiera, pero dentro de cada clase suelen estar los roles bastante limitados, ¿no?
Vamos a hablar ahora, en los próximos segundos, de evolución, que no de innovación. ¿En qué aspectos vosotros creéis que han innovado o se han reinventado más últimamente los shooters?
Yo creo que Modern Warfare es el que ha revolucionado el género, ¿no? Entonces, el tema de los perks me parece fundamental. Ahora todo el mundo lo utiliza. Que es esto de que, a medida que vas subiendo de nivel y tal, bueno, puedes combinar una o dos habilidades, tres, en las que pues una te permite recargar más rápido, otra te permite asumir un poquito más de daño, otra pues coger munición del suelo de los otros enemigos, etcétera, ¿no? Y está muy bien la personalización, porque parece una tontería, pero combinar tres perks o combinar otros tres perks cambia la experiencia del juego y te permite, sin llegar a ser de una clase, hacerte la tuya. Por ejemplo, te puedes poner un perk de correr rápido, recargar rápido y que te hagan menos daño, y coger dos shotguns e ir corriendo como un loco a buscar el combate cercano, ¿no? O te puedes poner una de precisión y de que las balas traspasen más paredes y ser un camper súper potente. Puedes jugar con ello. Creo que esto es una evolución, claro, hay una innovación buena.
Yo creo que más que innovaciones que ha habido es la que habrá, y no es tal, porque al fin y al cabo es traer una cosa que ha estado siempre en el PC a las consolas, y es, hablo de la edición de mapas, del compartir archivos. En shooters te diría que Halo tal vez es el que más va por ahí, pero creo que es evidente que los jugadores de consola no pueden ni quieren renunciar a toda esa ventaja clara que tienen los de PC a la hora de, pues lo que digo, crear mapas, modificar ciertas características de las partidas. Y por lo que sé, Valve sí que ha estado hablando un poco con Sony para ver cómo integra esto con un posible Steam. Epic también en un Real Tournament 3 creo que decía que Sony le daba más libertades para hacer cosas así que Microsoft, que quiere que Xbox Live sea una cosa más cerrada y tal, pero yo creo que eso va a acabar abriéndose y que los multijugadores en consola tienen que acabar siendo como los de PC, porque al fin y al cabo es algo que solo suma, ¿no? Si tú quieres ceñirte a lo que ha hecho la desarrolladora, pues lo haces, y si das una oportunidad a los usuarios, pues perfecto tú.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Modern Warfare es realmente el juego, quizás no innovador, pero sí la gran evolución que ha tenido el género en el multijugador en los últimos años, y que el camino por el que van a ir es el de los mods. Lo que pasa es que a mí me pasa al contrario que Xavi. A mí el tema de los perks y todo eso no me gusta, porque destruye la igualdad. Tú entras a jugar y te encuentras con tíos que tienen unas habilidades que tú no tienes. A mí eso me molesta.
Exactamente.
Te hacen partidas igualadas. Es muy difícil que te metan en una partida por un
pastante. El matchmaking no funciona tan bien. A mí el Modern Warfare, las primeras partidas, estaba con nivel 1 y me metía con tíos de nivel 50.
Estoy de acuerdo. Y pero te estropea la experiencia eso.
No, pero también creo que no está mal que pase eso. O sea, no tan en plan bestia como en Alpha Protocol, que el principio es muy difícil, pero que yo creo que está bien que empieces un poquito capao, que la gente, o sea, que aprendas a base de golpes y que debas curártelo y motivarte para... Total, estás entrando por primera vez en la guerra. Los otros ya llevan un tiempo y saben más.
El problema es que no es un tema tan de habilidad, sino de opciones que no tienes disponibles. No es que controles más o controles menos, es que sí. Hay unas cosas a las que no tienes acceso.
Exacto.
Sí que es verdad que si compras un juego, por ejemplo, Call of Duty, te lo regalan por diciembre y ya llevan los usuarios 2 meses jugando, te entras en la partida y menos una buena experiencia de juego te llevas de todo. A todos nos ha pasado eso.
Yo no creo en eso, ¿eh? O sea, yo no me he encontrado nunca en partidas de súper desigualadas.
Yo creo que el desbloquear habilidades te da más opciones, pero no te da necesariamente opciones mejores. Y por eso es terriblemente bueno el multijugador de Modern Warfare. Porque tú puedes ver a un tío con sensor térmico y mira de punto rojo que lleva ahí 2 semanas pegándole. Pero oye, un lanzagranadas, pues igual tampoco está mal. Y hay mucha gente que vuelve a opciones de configuración anteriores porque tienen sus ventajas también. Y de hecho, el juego busca eso, porque cuando llegas al máximo nivel de nivel 70, creo que es, te ofrece la posibilidad de volver a nivel 1 y volver a desbloquear todas las armas, y eso también es un aliciente, ¿no? Y yo creo que se puede comprobar, vaya, que un jugador bueno con la primera arma del juego le da por todos lados a un novato con el mejor equipo que pueda conseguir.
Otra cosa muy importante en los shooters, en consola, parece una tontería, pues son los 60 frames por segundo. Que Modern Warfare, o sea, es que lo pones y va como una seda. Y Medal of Honor, que va a 30, se nota, ¿eh? Se nota.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que quizás para un modo de campaña no es tan necesario, pero para un multijugador se tendría que ir por norma por los 60 frames por segundo, porque es que la respuesta del mando no tiene nada que ver. Y el caso que pone Xavi es perfecto. O sea, la respuesta del mando en Modern Warfare 2 es perfecta. Y Battlefield es un juego fantástico, el multijugador es genial, a mí me gusta más que el de Modern Warfare, pero el control no está a la altura del juego de Infinity War.
Imaginaros que en este momento entra el máximo directivo de la compañía Activision por la puerta y nos dice: equipo de Reload, tenéis un papel en blanco para apuntar todas aquellas cosas que no están en los shooters actuales y que os gustaría o bien que se reforzara mucho más o que se implementara. Tenéis el papel en blanco, ¿qué pondríais? ¿Qué os gustaría encontrar? Que quizás en su tiempo sí fue famoso de algún juego y que se pueda añadir a los nuevos shooters.
La destructibilidad del escenario, para empezar, porque es algo que yo creo que es el gran objetivo de los Call of Duty, que a la larga tendrán que llegar ahí. Quizás no una destructibilidad total de que puedas partir un edificio, pero sí el incluso destrozar paredes o suelos, el no sé, tirar árboles o... No, que la táctica implique también un poco el escenario, no solo las personas que se mueven por él, ¿no?
El dinamismo entendido como imprevisibilidad. Es decir, que si un tío está en la misma caseta toda la maldita partida, tú puedas bombardearle a la caseta y decirle: venga, ahora tienes que buscarte otra cosa. Además de eso, igual añadiría el tema de las compras, ¿no? A mí me gustaba muchísimo empezar la partida, era casi un ritual en Counter-Strike, comprando las armas, ¿no? Y la munición, y veías ahí que los que sabían lo hacían más rápido con el teclado incluso, y empezaban a correr antes que tú. Eso molaba, y creo que va por ahí un poco el Homefront de THQ, que tiene un sistema de puntos de batalla, que es decir, tú inviertes los puntos que ganas en la propia partida. No suman en una barra para subir de nivel, sino que matando a más gente, pues tienes más dinero, entre comillas, para comprar bazocas o comprar helicópteros o... Eso me gusta, el poder invertir durante la partida, creo que está bien.
Yo en Call of Duty lo que me gustaría ver, que de momento es más terreno de Battlefields y demás, es un tema de clases bien marcado. A mí el tema de los médicos, los ingenieros y todo eso me gusta. No le hago ningún asco a todo eso, con lo cual es algo que me gustaría ver. Y quizás ligado, pero también hay que cogerlo entre alfileres porque habría que ver cómo se hace, pero y ligado con el tema que dice Xavi de la destructibilidad del escenario... los mundos persistentes en un shooter pueden ser una cosa bastante interesante que aporte. Hay que ver cómo, claro, en el momento que tengas ya todo reducido a cenizas, pues persistente no. Pero es un tema que se podría estudiar y que podría ser un salto evolutivo más dentro del género.
Y antes de acabar y pasar a la siguiente sección con Pep, esto sí, esto no, ¿qué me decís del mando? ¿Los shooters mejor en PC, la siempre eterna disputa, o mejor en consola? ¿Qué mando se adapta mejor dentro de las consolas? ¿Aquí tenéis algo que decir?
A ver, realmente el combo de teclado y ratón es la opción perfecta. Funciona mejor que el pad. Lo que pasa que también es innegable que desde que salió el primer Halo los controles en consola han mejorado muchísimo. Y sobre lo que decías de los mandos actuales, realmente creo que hay una diferencia abismal entre lo que es jugar a un shooter en 360 y en PlayStation 3. El pad de 360 es muchísimo mejor en ese género en concreto y para el multijugador que no el mando de la consola de Sony.
Yo lo suscribo esto al máximo. O sea, a mí el mando de 360 me parece infinitamente mejor para los shooters que el de Play 3. Y de hecho, yo estoy tan cómodo con el mando 360 que ahora jugar con teclado y ratón ya no sé.
¿No lo encuentras tan atractivo como antes?
No, ahora ya no sabría con qué quedarme, ¿eh? Me encanta el pad de 360 y estoy muy muy cómodo, no tengo ninguna queja.
Yo quiero jugar con Kinect y hacer
pa,
es lo que hemos dicho antes.
Pa, sí.
Yo no quiero Kinect.
Yo
no.
Creo que habrá cosas que están bien. Es decir, es que como no, Kinect no funciona.
Es que,
pero
que,
si funcionase, si funcionase, el tirar granadas, el
es que yo no me veo haciendo el mongolo delante de la tele como si diera una granada.
Pero,
es que no tampoco, quiero hacer
tampoco
eso.
Hace que no hace falta que hagas esto, pero imagínate recargar que no hace falta que hagas el super gesto, pero un golpecito en el mando o algo así. O imaginar, por ejemplo, dar órdenes al escuadrón o a tus colegas si juegas en equipo, ¿no? Porque te pones ahí y dices, venga, go, 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 con el gesto de la mano adelante, o el deteneros subiendo el puño, o bueno, incluso señalando a alguien, es decir, están ahí sin decir nada, ¿no? O hablar con los otros compañeros, que te reconozcan la voz de algún tipo, que sirva de algo todo esto, ¿no? Es decir, que cuando hables tú, pues... No lo sé. Pero hay posibilidades ahí que sí que se podrían explorar y que pueden ser muy, muy potentes.
¿Creéis que eso es el margen que existe en este momento, tal y como está la situación actual de mejora en los shooters? Es decir, ¿hacerlo un poco más interactivo a través de los nuevos controladores de movimiento?
Podría ser. Uh-huh.
Sí, sí, si funcionasen, sí.
Yo lo veo complicado, precisamente porque estamos hablando todo el rato de la importancia de la igualdad en este tipo de partidas. Entonces estás segmentando totalmente a los jugadores. Va a pasar con Move y el mando de PlayStation 3, y pues todo lo que vaya para ahí, yo creo que no tiene mucho, mucho futuro.
Y en el caso de Kinect, precisamente estamos diciendo que los 60 frames son muy importantes para la respuesta al mando, y con el pedazo de lag que tiene Kinect, sí. Claro, es que...
Sí, sí. No lo veo. De hecho, a mí no me gusta jugar ni con el Move ni con el Wiimote, ¿eh? Los shooters creo que es cómodo, pero para un nivel principiante. Es decir, yo estoy seguro de que a mí me iría bastante mejor el mando de 360 que el Move.
A mí se me hace incómodo, la verdad. O sea, jugué al Call of Duty, no recuerdo cuál era, al de Wii, uno de los primeros que sacaron, y el control se me hacía muy complicado, bueno, en comparación
está
con un pad normal.
Está bien para mover el cursor rápido, pero cuando requiere apuntar en la cabeza, sí, y no en el pecho, ahí falla, creo yo.
Vamos a girarnos un momento y miramos hacia la web, es decir, hacia vosotros, a través de www.zonareloa.com. Nos gustaría saber qué os parecen ahora los shooters que han salido y los que van a salir, lo que hayáis visto a través de los vídeos. ¿Qué os gusta más de los shooters? ¿Qué no os gusta nada de los shooters? ¿Qué cambiaríais si os dejaran un poco de margen? ¿Qué cambiaríais dentro de los shooters? ¿Qué añadiríais? ¿Hacia dónde vamos? ¿Prevéis una tendencia en la que Kinect y Move tenga algo que decir dentro de este género? Todo a través de www.zonareloa.com. Pep,
vamos allá, ¿no?
Esto sí, esto no.
Antes decía de forma simbólica lo de girarse y mirar hacia la web, pero no girarse y mirar hacia las chicas que están en el patio, ¿vale? Xavi, que te vas a dar más vueltas en el patio. Ah, que es lo que quieres, ¿no? No, no lo que
no,
quieres.
No, no,
bueno,
no,
esto sí, esto no. Esto sí a que Pep haga la sección, esto no a que Xavi pase de nosotros y esté mirando hacia otro hacia otra dirección. Pep, ¿qué tenemos en esta sección hoy?
Pues si quieres empezamos con el sí, para hacer esto un poco optimista.
Vale, venga, venga, positivo, te veo positivo.
Pues ahora hablaremos un poco más de él, pero quería apartar y destacarlo en esta sección la localización de Vanquish, ¿no? Es un juego que está primero muy bien doblado y segundo que en cualquier caso ofrece alternativas. Es decir, tú tienes un selector de idioma en la pantalla de pausa, puedes ponerlo en japonés, en inglés, en castellano, en francés, en italiano y en alemán, me temo. Y además puedes seleccionar pues, unos subtítulos en otro idioma aparte. No, no hay que cambiar el idioma de la consola y esto está bien. Es algo que hace muy poca gente. Así fijo, Sony y te diría que muy pocos más.
Y luego también puedes cambiar el idioma del hub y tal, ¿no? De la información
sí,
de
sí.
La máquina.
Sí, sí. Tú puedes hacer que hablen en japonés, que los subtítulos te salgan en inglés y que las órdenes por radio te salga el texto en castellano, ¿no? O sea que guay.
Vamos a hacer una cosa. Repite conmigo.
Vanquish. Vanquish.
Vanquish.
Y aquí el salón del mongo, ¿eh?
Bueno, iba a hacer un chiste sobre eso, pero no vamos a hacerlo, ¿eh? Sobre quién viene al salón del manga. Pero Molinete, a ver si montamos algo especial, tipo caiga quien caiga con el micrófono de Reload. ¿Te imaginas?
Te ríes.
Pep, ¿eh?
Molaría.
Esto sí, a la gente de Reload que se metió con Molinete. Esto no, vamos a la parte negativa. ¿Qué no te ha gustado?
Pues le voy a dar un no. Muy a mi pesar, porque a mí me caía bien el tío. A Jim Sterling de Destructoid, creo que he hablado bien alguna vez de él y hoy voy a hablar mal, porque creo que se ha vuelto loco del todo. Es decir, ya había notas que nos chirriaban, pero lo que ha hecho últimamente ya es como para decir, empezar a sospechar que el tío es un personaje que busca la polémica y con ello las visitas totalmente. Y lo digo básicamente porque le ha cascado un 5 al Vanquish. Le cascó un 5 al Castlevania también, que dices, vale, es un...
Qué bueno el Castlevania. Yo no he dicho antes al comienzo a qué estaba jugando y se me saltó la oportunidad de decir que estoy jugando al Castlevania y solo voy a decir una frase. Castlevania Lords of Shadow hace que aquellos que hayan perdido la ilusión por jugar encuentren en un videojuego de nuevo ese incentivo. Ya está.
¿Sí? ¿Tanto?
Me ha encantado. No, bien, no es mi caso.
Me alegro, me alegro.
No es mi caso de que haya perdido la ilusión jugar, todo lo contrario, pero que es un soplo de... No, si, no sé si aire fresco, pero al menos te recuerda por qué te gusta jugar.
Uh-huh. Bien,
que,
bien.
Que creo que es importante.
Pues ya te digo, el señor Sterling le aprobó justito a Castlevania y a Vanquish, que dices, bueno, pues si es un criterio uniforme y el tío es así de exigente, guay. Lo que pasa es que el 9 a Enslaved te lo desmonta todo. Uah. Un poco. O sea, cuatro puntos de diferencia.
¿Nueve?
Sí, sí.
¿A Slave?
Sí, sí. Y ya te digo, además, en Castlevania critica sobre todo el hecho de que el juego copie de mucha gente y copie siempre peor. Y creo que Slave hace lo mismo. Es decir, en Slave también pica de aquí y de allá. Y también es.
No es un mal juego.
No es un mal juego,
pero no se merece un 9.
Pero es peor que sus fuentes de inspiración en todos los aspectos.
No se merece un 9.
Y vaya, creo que en ese sentido, en Slave y Castlevania son comparables, con lo cual esa diferencia de notas me chirría mucho y. Es eso típico que te hace sospechar, ¿no? Ya ves las cosas definitivamente mal. Pero bueno, a ver cómo va con el siguiente juego polémico.
En fin, y a ver cómo vamos nosotros en el siguiente punto. ¿Tenemos algún sí, algún no o ya está aquí la sección?
Pues voy a por un último no, ya que está...
Que eres generoso.
Hoy que puedo ser seguero y hacer un programa especial Sega, entre muchas comillas.
A ver.
Voy a seguir o insistir con lo de las traducciones. Y igual que decía que con Vanquish le han hecho muy bien, a mí me falla la traducción del Sonic 4, ¿no? Porque el Dr. Robotnik, que para nosotros siempre había sido así, esta vez se llama Eggman, que es el otro nombre que usaban sobre todo los americanos y que no mola. Es el Robotnik de toda la vida y para siempre.
Previews. Análisis.
Vamos a los lanzamientos. Primero con Football Manager, ¿no?
Sí, el Need for Speed lo dejamos para la semana que viene para hacer, digamos, darle más espacio, que esta semana estaba muy lleno.
Perfecto.
Y
esto es un análisis, ¿no?
No sé si el embargo habrá vencido, pero por lo menos podemos hacer un avance fuerte.
Venga, vamos a hablar del título de Sega, Football Manager 2011.
Sí,
si quieres, explica un poco la historia de cómo pasó la licencia Sega.
Voy a pasar muy por encima por el juego porque, digamos, ya haremos análisis en su día, pero... nada, pues Sports Interactive, que es una compañía inglesa fantástica, hecha por gente con mucho amor al deporte y a los videojuegos, despuntó y Sega lo compró por 50, 60 millones de euros hará cosa de 3 o 4 años. Y desde entonces siguen haciendo exactamente el mismo producto, pero bueno, apoyados por una empresa como Sega. Entonces es un manager de fútbol, es decir, tú no juegas directamente los partidos con el mando, no tienes que marcar los goles, sino que haces de Mourinho o de Guardiola, o de incluso de un poquito más, ¿no? Pero de secretario técnico. Te encargas de fichar, de hacer las alineaciones, de montar los entrenamientos, renovar a tus jugadores, pues sanear la economía, etcétera, ¿no? Además de pues tareas de pues, darles moral a tus futbolistas, animarlos, hacer ruedas de prensa, desestabilizar al rival, hacer tus tácticas y mejorarlas, contratar preparadores, es decir, muy, muy, muy completo. Incluso, de hecho, es tan completo que tú puedes decidir delegar ciertos apartados. Y en este Football Manager 2011 incluso, pues bueno, se permite delegar algunas cositas más. Pero el cambio más importante que yo he visto, de momento, ha sido el tema de los fichajes. Que ahora los fichajes se hacen en tiempo real. Antes, cuando tú hacías una oferta, tenías que pasar unos cuantos días, esperar la respuesta del representante, del representante del jugador, que el jugador pues te decía una contraoferta, con lo cual se alargaban durante varios días, ¿no? Ahora, si te aceptan una oferta, tú pasas a negociar con el jugador y su representante. Entonces, este representante, aparte de que querrá cobrar su prima, que a veces puede ser de 4, 5, 6 millones de euros...
¿Cobrar su prima o cobrarse a su prima?
Las dos cosas. Como Mino Raiola, el amigo que cobra, no sé, 6, 8 millones. En fin, por Ibrahimovic. Pero incluso los representantes tienen ya tanta entidad que representan a varios futbolistas y a veces los futbolistas los despiden o se van con otro, etcétera. Y las negociaciones se hacen, como digo, en tiempo real. Es decir, te dicen, a ver, yo quiero esto. Y tú, ¿dónde vas? Le bajas a la mitad. El otro te dice, bueno, mira, el sueldo que me ofrece me parece bien, pero quiero una cláusula de rescisión 20 millones más barata. Pum, 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 pum. Y es más dinámico, es mejor. Luego, pues la optimización también es importante porque yo lo estoy jugando en un portátil más bien antiguo. De tener 4 o 5 años ya. Y el del año pasado me iba a duras penas. Y este me parece que está mucho más optimizado. Y por lo general es todo lo mismo, pero con una base de datos cada vez más trabajada, con todo actualizado, con el motor en 3D del juego, que sigue siendo lo mismo, pero van añadiendo nuevas animaciones y refinando ciertas rutinas que se veían un poco falsas. Para acabar, yo diría que todo amante del fútbol que le guste, digamos, el fútbol a un nivel hardcore, debe jugar a Football Manager. No solo por el amor que destila al deporte, sino por su profundidad. Los programas de tele utilizan Football Manager como base de datos. Es tan perfecto, es decir, es perfecto. Es un juego prácticamente exhaustivo hasta un nivel que es difícil de pensar cómo se ha hecho, ¿no? Pero digamos, tienen scouts en todo el mundo que hacen informes, todas las divisiones. Y bueno, muy recomendable, muy recomendable. Y si tienes amigos y quieres montarte ligas con ellos, ya es el despiporre. Eso sí, digamos, lo vas a tener en tu barra de inicio encendido. Bueno, también va en Mac, por cierto. Lo vas a tener ahí y va a estar acompañándote durante 4 o 5 meses y te va a reducir la productividad. Y eso es totalmente verídico y nos pasa a todos los que jugamos mucho. Pero
es decir, es un juego de notable alto, por lo que estás diciendo.
Sí, sí, totalmente.
Y que lo podremos ver, el análisis completo, en Eurogamer.es dentro de unos días.
Sí, no hay todavía fecha. Yo recibo la versión final del juego en breve y la fecha de embargo también. Con lo cual, el próximo programa o tendremos el análisis o os podremos decir cuándo lo tendremos.
Veo que es un admirador, Xavi Robles, de este tipo de títulos, del Football Manager 2011 como, en este caso.
Sí, como curiosidad, o sea, es que además tratan bien a los jugadores y a la, porque son muy cercanos, pero también a la prensa, con Miles Jacobson, que es uno de los jefes del estudio, muchas veces ha venido aquí a reunirse con gente de prensa o especialistas de periódicos deportivos para preguntar qué echan de menos, qué les gusta, qué no les gusta, él en persona y como sabe mucho y le encanta lo que hace, es un tío que te responde, te sigue, te rebate, está hecho con mucho sentido común, ¿sabes? Y esto, bueno, esto nunca será una mala apuesta, porque cuando sabes que hay un equipo tan bueno detrás de eso, es difícil que te decepcionen.
Se tiraría un buen rato hablando del juego, pero tenemos que pasar al Vanquish. Y si Xavi era y es un apasionado del Football Manager 2011, hay alguien que desearía que ya fuera una franquicia y que estuviéramos hablando de tres títulos, de tres ediciones en perspectiva. De momento solo tenemos una, que es la que también es un título de Sega, por cierto, y Pep ha hecho el análisis, o estará a punto de hacerlo.
Estoy en ello.
Pero que vamos, que lleva horas y horas jugando al nuevo título de Sega.
Sí, sí, es nuevo título de SEGA y Platinum Games, esta especie de joint venture que tantas alegrías nos está dando.
Después, ¿puedes contarnos de qué va?
Pues sí, es un shooter futurista en el que un chalado ruso tira un ataque desde el espacio a San Francisco, la reduce a cenizas literalmente y amenaza con hacer lo mismo con Nueva York en 8 horas, creo que son. Y evidentemente la presidenta de Estados Unidos dice: Nanay de la China, nos vamos al espacio a pegarle a los rusos. Y tú vas con tu superarma, con tu superarmadura, que es importante este detalle. Así que nada, te plantas en la colonia espacial 1, que es un sitio bastante peculiar, con su forma cilíndrica, muy, muy ciencia ficción. Y la característica principal es que todas las batallas son contra robots, ¿no? Tú no disparas a humanos, disparas a enemigos mecánicos, y eso pues marca bastante la jugabilidad y el desarrollo del juego.
Vamos a los puntos que has encontrado más atractivos y menos atractivos del juego, porque los hay, ¿no?
Sí, sí, alguno hay.
Puntos negativos, sí, porque te veo tan emocionado que no sé si será todo cool, super fashion.
Podría haber sido incluso mejor, pero es muy, muy, muy bueno. Sobre todo a mí me gusta el que se nota muchísimo que es un juego bien pensado, ¿no? Es un juego de esos en el que tú ves, casi te puedes imaginar al buen hombre, al Shinji Mikami, que es el director del juego, que ha participado pues en Resident Evil, en Devil May Cry, en God Hand. Te lo ves con la libretita, ¿no? Ahí en el tren, apuntando ideas para Vanquish, y luego la rebate con el equipo. Es un juego que se nota que se ha estado perfeccionando a nivel de mecánicas. Pues tú tienes el traje espacial, es una especie de exoesqueleto que te permite hacer turbos, te permite tener los reflejos aumentados, cosa que se traduce en una especie de bullet time, de cámara lenta. Todo es muy, muy dinámico y muy rápido, pero a la vez lo suficientemente pensado como para que tú sientas que tienes el control en todo momento, ¿no? Y pues es súper cómodo el jugar, es preciso el apuntado, da gusto, ¿no? Es de esos juegos que son cómodos, que te sientes bien jugándolos. Y también se nota mucho lo del diseño y lo de la libretita en los enemigos, ¿no? Son enemigos con sus rutinas de ataque muy elaboradas, que si por ejemplo le partes una pierna a uno, como es un robot, casi ni se entera y sigue haciendo lo que pueda para acabar contigo, pues o un ataque kamikaze o se arrastra con un taladro ahí, no sé, está muy muy trabajado el juego en ese sentido.
Y aparte de que este hombre, el máximo creador del Vanquish, tenga los píxeles pelados de hacer videojuegos antaño y haya creado una obra maestra, para ti, ¿qué puntos negativos has encontrado?
Vamos a ver, antes de hablar de puntos verdaderamente negativos, en mi opinión, me gustaría aclarar esta polémica de la duración que ha habido. Hay gente que dice que es muy corto el juego, que con 4 horas te lo puedes pasar. Yo, hay el típico cronómetro que te dice cuánto tiempo llevas de partida. Yo me la terminé con 5 horas y 2 minutos, una cosa así. Eso es lo que decía el cronómetro, porque el cronómetro de mi reloj, que cuenta cinemáticas y que cuenta intentos fallidos y muertes, estaría más por las 6 horas y media, más o menos. En cualquier caso, una de las grandes gracias de Vanquish es que tiene un modo aparte, que es el modo desafío, en el que hay 5 misiones o 5 desafíos que son en un espacio delimitado, te van saliendo oleadas de enemigos, ¿no? Y es, primero, divertidísimo, y segundo, muy difícil, pero mucho. Y terminar eso, pues sigue siendo igual de divertido que jugar a la campaña principal, y casi te diría que te puede llevar la misma cantidad de horas y no más. Así que no metería la duración en los puntos negativos, aclarado esto. Sí metería la narrativa, por decirlo de algún modo. Es decir, el juego tiene bastantes cinemáticas, lo cual no me parece mal porque son cortas y espectaculares también, pero tiene algunas cinemáticas que me apetecería mucho jugar, ¿no? Hay muchos momentos del juego en los que uno piensa, coño, esto no me lo cuentes con un vídeo, cuéntamelo jugando, ¿no? Y en ese sentido creo que es un poco anticuado, entre comillas, el juego. Creo que le falta un plus de variedad en ese sentido, y que ganaría en dinamismo, ese acercarse a Uncharted 2 que todos parecen y deberían buscar, pues con eso, ¿no? Con haciendo más escenas dinámicas, jugables y no con cinemáticas.
¿Algún punto negativo más? Porque creo que te está costando buscar los potentes, es que los hay.
No, ya te digo, hay alguna cosa que tal vez uno cambiaría. Yo, por ejemplo, haría que los ataques cuerpo a cuerpo se fomentaran un poquito más, que no sé, cosas así, pero fallos grandes no. Y tampoco está el que tenía Bayonetta, sobre todo en su versión de PlayStation 3, que era una cuestión técnica de ralentizaciones y tal y cual. Vanquish técnicamente es impecable, ¿no? Funciona a 30 frames por segundo, pero son muy, muy sólidos y va muy fluido en todo momento. Es un juego espectacular, visualmente muy, muy atractivo. Así que no le encuentro más fallos. Al contrario, hay muchas cosas buenas sobre las que hablaría. Bueno, sí, el argumento podría estar un poquito
ya
mejor.
Ya se ha acordado.
Pero eso ya se da por hecho, ¿no? Un juego sobre batallas espaciales hechos por japoneses no te va aquí a ganar un Oscar con el guión. Pero bueno, está lo suficientemente bien, siempre podría ser mejor. Y recalcar como cosa positiva esos detallitos típicos de los estudios talentosos japoneses, como el que puedas fumar, ¿no? durante el tiroteo. Si tú te cubres, si tú te pones en una cobertura y pulsas L1 en el mando de PlayStation 3, porque no hemos jugado en PlayStation 3, Sam Gideon, que es el protagonista, se fuma un pitillo y además es bastante espectacular, porque para hacerlo se le tiene que desmontar el casco y tal, y echa su caradita, lo tira. Es un juego con muchísima personalidad gracias a detalles así.
¿Qué nota le has puesto?
Pues para mí es un 9.
Un 9. Un 9 se lleva Vanquish, luego vamos con Sonic 4, otro título de Sega, pero vamos a hacer un alto en el camino de los títulos de esta compañía para irnos a otra que es... Si antes decíamos que el Call of Duty es el máximo exponente de los shooters en esta generación, vamos a decir, o podríamos decir, que el máximo exponente en cuanto a compañías que crean rol desde esta parte del planeta, ahí estamos con Bethesda. Josep.
Yo te diría BioWare, ¿eh?
¿Sí?
Pero bueno,
¿Ahí?
Pero se aceptaría. Se aceptaría.
Vamos con el título que antes aludía que está jugando y que, bueno, te lo has acabado ya.
Lo he terminado ya.
Y que el análisis ya esta semana estará publicado,
está
¿no?
Está publicado ya.
Está hecho. Publicado. Sí, ¿qué sí. no te lo has puesto?
Un 9.
Un 9, otro 9. Ojo para el Fallout New Vegas. ¿Qué te ha parecido? Primero, no, antes de qué te ha parecido, cuéntanos de qué va la historia esta vez.
Pues a ver, si recordáis un poco lo que era la historia de Fallout 3, el juego empezaba con cómo nacía el personaje. Tú veías el parto y demás y los primeros años de vida. Es curioso porque en New Vegas lo que hacen es exactamente lo contrario. Empieza con la aparente muerte del protagonista. Tú eres un mensajero que va por el desierto de Mojave, que tiene que llevar una ficha de platino, que en un principio parece una chorrada, pero luego ya ves que por el argumento que tiene mucha importancia, y te atrapa una banda de matones y te pegan un tiro y te entierran vivo, ¿vale? Entonces un robot que tiene ademanes de vaquero te rescata, te lleva a un doctor, el doctor te cura, y entonces tú te encuentras frente al desierto con el objetivo, digamos, de encontrar a las personas que te han dado por muerto y ver por qué te querían ver en ese estado. Lo que pasa que, evidentemente, y al igual que en Fallout 3, lo que es la aventura, lo que pinta al principio, después se hace una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande, y se va ampliando mucho. Entonces, la historia está bastante trabajada y es uno de los puntos fuertes que tiene New Vegas.
Una situación postnuclear, un nuevo título... Uh-huh. También nos vamos, como dice, dentro de esta entrega a Las Vegas.
Bueno, en Las Vegas no, es en New Vegas porque la rebautizan. En los casinos que aparecen en el juego tú puedes jugar al blackjack, puedes jugar a la ruleta, puedes jugar a las tragaperras, puedes contratar prostitutas y puedes beber alcohol. O
sea, vamos, que... lo que viene a ser Las Vegas. Ay, espera.
Exacto, es Las Vegas. Es Las
¿Qué
Vegas.
Vas a hacer con las prostitutas?
Pues...
¿Pero se ve?
No se ve. Hay un fundido a negro y ya está. Hay un tema muy cachondo que es que no solo puedes tener relaciones sexuales con mujeres, hombres, sino también con robots. Hay un robot que se llama Fisto. Me hace
¿cómo?
Fisto. Me hace muchísima gracia.
Un Fisto de robot.
Un Fisto
vamos
de robot.
Vamos a zumbar, Fisto.
Con el que también puedes mantener relaciones. O sea, que es un juego que en ese sentido tiene cierta polémica.
Entendible, por otro lado, pero divertida también.
Sí, sí.
Tampoco no. es un juego.
¿Quién ha fantaseado?
Con un robot, ¿no?
Ese robot.
¿No?
Estás muy mal, Xavi. Estás muy mal si has fantaseado con robots. Bueno, es igual. Vamos con la parte...
Pero que parezcan un poco humanos. Siempre.
Ya. Bueno, no habíamos especificado. Pero nos imaginábamos tipo Yo Robot y cosas así. Es decir,
bueno.
Vamos a lo serio, que es el análisis. En cuanto a puntos negativos, luego ahondamos más en las virtudes del juego, uh-huh. Pero ¿qué te ha rayado un montón del Fallout New Vegas?
Hay dos puntos negativos que para mí son bastante importantes, que luego en el cómputo global, digamos, valoras mucho mejor lo bueno que no eso. Y otros que no son tan importantes. Para mí el más importante quizás es que el motor gráfico está más que desfasado. New Vegas se ve exactamente igual que se veía Fallout 3 hace 2 años. Entonces, evidentemente, en 2 años tiene que haber un salto evolutivo gráfico, si no muy grande, por lo menos mínimo. Y el juego es que es exactamente igual. Conserva los mismos defectos que tenía el motor antes. La vista en tercera persona deja bastante que desear. Había algunos glitches y algún tema de texturas, popping y cosas de estas que estaban antes y siguen estando aquí. Entonces te das cuenta que realmente Obsidian, que es el estudio que ha hecho el juego, se ha limitado a coger el motor, añadir pues el tema de guión, las aventuras, las quests y demás, pero que el motor prácticamente ni lo han tocado, porque es que es exactamente igual que el otro. Y el otro defecto importante que tiene es que ya parece que sea un mal endémico de este estudio, porque también estaba en Alpha Protocol y en juegos anteriores, es el tema de los bugs. Yo no sé si es porque las prisas por sacar el juego a la fecha, o por si el señor encargado del beta testing en Obsidian es un completo inepto, pero es que hay cosas que chirrían muchísimo. Ves personajes que se quedan encallados contra objetos del escenario, texturas que saltan, cosas que... Viendo un poco, a ver, te tienes que dar cuenta.
Pero Fallout 3 ya tenía bugs, ¿no? ¿Este tiene más?
Yo diría que están ahí. Lo que pasa que el problema es que son los bugs que estaban en Fallout 3 y que no se han corregido. Y alguno nuevo marca de la casa Obsidian. Lo que pasa que también es lo que te decía antes, que son defectos, pero que cuando miras desde una perspectiva global lo que es el juego y el tamaño que tiene y la escala que tiene... no es tan importante, uh-huh. como si lo sería con otro juego. Si por ejemplo Vanquish tuviera esos defectos, pues la penalización a nivel de nota sería brutal. En un juego como New Vegas, que ofrece cientos de horas de juego.
¿Tú cuánto has tardado en pasártelo?
Pues mi partida han sido 50 y... no sé si 53 o 54 horas.
¿Cuánto tiempo llevas jugando? ¿Cuántos días?
Llevo más de una semana.
Bueno, el 9 para un juego que muchos están esperando, que ya esta misma semana, posiblemente cuando estéis escuchando este podcast ya está a la venta, se pone el viernes día 22 de este mismo mes a la venta el Fallout New Vegas, y desde luego coincidirás que es uno de los platos fuertes para estas navidades.
Es uno de los grandes platos fuertes, no solo de navidades, sino de este año. Era una secuela muy esperada, había mucho miedo al trabajo de Obsidian, y el resultado la verdad es que cumple con creces. Habíamos comentado los aspectos negativos, y positivos también tienen muchos. Mantiene esa gran ambientación que tenía Fallout 3, la varía un poquito. La banda sonora es brutal, hay muchas canciones de swing con Sinatra, Bing Crosby, es genial. Y luego también Obsidian ha añadido nuevas cosas, algunas que funcionan relativamente bien y otras que funcionan muy bien y era lo que necesitaba el juego. Entre las que no acaban de funcionar está el tema de los compañeros. Han añadido una nueva interfaz tipo rueda para poder controlar las acciones de los compañeros que vas encontrando a lo largo de la aventura, pero el problema que tiene es que la inteligencia artificial que los gobierna no acaba de funcionar del todo bien. Entonces tú les puedes decir, sé pasivo, no ataques si yo no lo hago primero, y luego encuentran un bichito por el escenario y se vuelven locos y van detrás de ellos, claro. Entonces resulta muy frustrante el darles una orden y que se la pasen por el forro los mismísimos y no hagan caso. Entonces ese es un punto negativo y que quizás de cara a Fallout 4, si van a seguir por ese camino, tienen que mejorarlo. Y luego la gran novedad y lo que hace de Fallout New Vegas algo un poco especial es el modo hardcore, que el modo hardcore es un juego de rol pero a lo bestia. Ahí entra en juego, tienes que tener controlado el tema de la nutrición, que no pase hambre el personaje, el tema de la deshidratación. Todos esos aspectos tienes que tenerlos controlados, porque si no el personaje se marea, hay un efecto en pantalla y demás, se desorienta y en última instancia pues puede llegar a morir y todo.
¿Si muere, muere totalmente? O...
Si muere, muere.
¿Y qué pasa entonces? Ya...
Cargas desde el anterior checkpoint que hayas guardado y ya está. Vale. Pero, o sea, ese tiene solución. Entonces, otra de las novedades que incluyes...
Como digo, como están tan hardcore, a lo mejor te mueres y se te acaba borrando la partida, si te mueres de hambre.
No es hasta tal nivel de hardcore.
Vale.
Entonces también entra en juego ahí lo que es una de las nuevas opciones que tiene, que es, puedes hacer fogatas, con las cuales si tienes elementos puedes hacer comida, puedes hacer objetos, recetas. Hay unas mesas de trabajo con las cuales puedes crear munición, que además también tienen peso. O sea, es para la gente que le gustan los juegos muy realistas, hasta extremos que se podrían decir un poco enfermizos, el modo hardcore este que tiene Fallout New Vegas es genial realmente.
Uh-huh. Bueno, podría estar un ratazo hablando del título.
O sea, podría, y hablando de cosas buenas realmente, porque tiene muchas.
Pero para eso existen los análisis, existen Exacto. las páginas web y uh-huh. existe Eurogamer.es.
No, y existe sobre todo el comprar el juego y jugarlo, porque uh-huh. realmente es una experiencia que merece la pena.
Aquí no se podrán quejar, Pep, de que dura poco el juego.
Alguien habrá que hombre, quiera más.
Realmente hay gente que con Fallout New Vegas, evidentemente, es demasiado pronto para saberlo, pero con Fallout 3 hay gente que ha hecho partidas de 200 y pico horas, con lo cual uh-huh. ahí está.
Que quede claro que yo valoro eso, ¿eh? Quiero decir, entiendo que haya gente que, puestos a hacer una inversión, vaya a por la que más horas de vicio le da.
Claro.
Pero yo creo que tenemos que estar un poco por encima de eso y no juzgar las cosas por su peso. No solamente por eso.
No, además...
Eso es un round, ¿eh? Eso lo apuntamos
sí,
también
sí,
para
sí,
round.
Realmente. No, y New Vegas tiene un mérito, porque a mí personalmente estos juegos tan largos no me gustan. Y Fallout es de los pocos a los cuales he dedicado 50-60 horas, que pasa lo mismo que con Mass Effect. Los puedes contar con los dedos de una mano, o sea que mérito tiene.
Oye, vamos muy mal de tiempo. Hablamos dos pinceladas del Sonic 4, casi como una preview, aunque el análisis también se podrá ver dentro de
en
nada,
¿no? Gamer, punto de
ya está. Sí.
Y en Anite lo estoy editando. Es una colaboración especial con el amigo Fran, que los asiduos de Anite lo conocerán. Fran es uno de los mayores segueros y fans de Sonic que he conocido.
Es el fan de Sonic.
Sí, tenemos que hacer algo con este
hombre. Por encima
hombre.
De ti.
Yo creo que sí, ahora mismo sí.
No, sí.
O sea, es como yo cuando tenía 12 años a nivel de fan, por lo demás, genial. Pero quiero decir que sostenido. O sea, él le dura la afición que a mí solo me duró hasta los 15, por decir algo, que es más o menos cuando Sonic empezó a hacer castañas de juego. Y eso es lo que viene a solucionar, amigos, Sonic 4. Es una vuelta a los orígenes descarada, es un juego en 2D, plataformas, de tira para adelante y salta, y eso está bien, visto lo visto, ¿no? Es sin duda el mejor Sonic que yo he jugado en muchos años, aunque creo que se han pasado rememorando los clásicos. Es decir, para mí el gran fallo del juego es que se parece demasiado, sobre todo al primer Sonic y a Sonic 2. De ahí saca pues muchos elementos de los escenarios, saca todos los enemigos, no hay ni un solo enemigo en Sonic 4 que sea nuevo o que sea original. Veremos qué pasa con los siguientes episodios, ¿no? Esto es Sonic 4, episodio 1, pero ya digo, le falta algo nuevo, algo que justifique el 4, ¿no? Porque para esto le llamas Sonic Greatest Hits y también coges un poco de aquí, un poco de allá y sacas el juego. Pero lo importante es que es divertido de jugar, los niveles a nivel de diseño no son tan parecidos a los anteriores como podría parecer, así que está bien. Y bueno, ese es el camino a seguir, creo yo, ¿no? Se podría haber trabajado un poco más. Visualmente está bien, pero yo lo hubiera enfocado de otra manera. A mí este estilo plasticoso no me acaba de gustar. Pero bueno, por su paleta de colores, es un juego agradable visualmente. Y vamos, que los fans de Sonic seguro que se lo pasan bien. Para mí es un 7, es más bueno que malo.
¿Y en Eurogamer?
En Eurogamer un 9.
¿Un 9?
Sí.
Están generosos, ¿no?
No es un tema de generosidad. Yo creo que valoro muy bien la vuelta a los orígenes de este Sonic 4, y realmente creo que lo que prima sobre todo es que es un juego divertidísimo y que solventa esos errores de hombres lobo, guerreros medievales y cosas extrañas que Sega había estado haciendo durante los últimos años. Y Sonic 4 para mí el único defecto que tiene, pero que en el fondo Sega no ha engañado a nadie, es el tema de que sea episódico y que sea corto. Y eso se sabía desde el primer día, con lo cual tampoco se le puede achacar demasiado.
Es decir, en esta sección, en los últimos minutos, hemos tenido Vanquish con un 9, Sonic 4 con un 9, el Fallout New Vegas con un 9 y el Football Manager 2011...
Tiene pinta de 9 también.
Tiene pinta de 9, ¿no?
Tú tranquilo,
no,
José.
Football Manager podría ser un 8 porque le he visto muy pocas novedades. Sigue siendo un juegazo, pero el síndrome del parche... está ahí, ¿no?
Yo, si quieres, la semana que viene te hablo de Quantum Theory y lo de los 9 se va a tomar por saco ya.
Ya, ya, pero ahí me lo puedo esperar. En cualquier caso.
Y el Hot Pursuit, ojo, ¿eh? ¿Este?
No, sí, pero ese irá por los 9 también.
Yo creo
sí. Pero que es normal, si no reciben juegos 9 ahora, de los que están saliendo, ¿cuándo los van a recibir? ¿Qué títulos, no? Porque si toda la carne se pone en la parrilla, en el asador, en esta época para afrontar la temporada navideña, pues hombre, pues es lógico que se acumulen en este espacio de tiempo.
El Zumba Move también pinta por ahí de nueve,
todo lo que sea zumbar. Que
los lectores saben, supongo, que nosotros no puntuamos ni con decimales ni con medios, solo puntuamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale?
¿El 0 también?
Porque a veces gente dice, no, es que es más de 8,5. Bueno, pues que no lo podemos poner, digamos, no lo ponemos.
Nos gustaría hacer la sección Reload Me, que además la traía preparada Josep. Nos apuntamos lo de los motores gráficos, que lo haremos próximamente, las diferencias entre distintos motores gráficos, los fallos, las bondades, etcétera. Y en cuanto a Reloading, pues hombre, tampoco nos deja margen, no tenemos tiempo para hacer nada más ni comentar, pero podéis ir a la página web de www.zonareload.com y comentar todo lo que hemos dicho en este tercer podcast y leer lo que han dejado nuestros oyentes con respecto a la segunda edición de Reload. Xavi, esto se acaba, nos vamos.
Vámonos ya a preparar la fiesta.
Es verdad, dentro de unos días, viernes, a partir de las 11 de la noche, sala, recuérdalo,
Basma,
ahí es donde tanto anightgames.com como eurogamer.es celebran, bueno, pues una fiesta por todo lo alto.
Antes me has dicho que me olvidaba, te olvidas tú ahora.
Y una fiesta por todo lo alto, Reload también va incluido. Veremos qué da de sí esta semana, veremos qué da de sí la fiesta, veremos que ocurrirá allí y, por supuesto, nos gustaría veros allí. Así que ya sabéis cuál es la cita, estáis todos invitados y nosotros nos vamos, empezando por Josep María Sempere. Gracias por venir, disfruta de los videojuegos, vuélvete a jugar el Fallout New Vegas, hombre.
Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Cuando tenga tiempo, lo voy a hacer.
Cuando tengas tiempo.
Sí,
modo hardcore.
En modo hardcore de principio a final, porque no lo he hecho toda la aventura en modo hardcore, pero sí, es una opción.
Xavi Robles, Football Manager 2011,
Need for Speed y NBA 2K11 y
y los que te quedan.
Un trabajo fuerte.
Y los que te quedan, porque noviembre viene muy fuerte también, ¿eh? Bueno, podría ser más fuerte con Gran Turismo, pero va a ser como que no.
En fin.
Y Pep, gracias por venir a los estudios de Scanner FM.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y de la fuente.
Y paga una reparación del Mac que te he visto que no lo has podido.
No tira, me estoy preocupado.
Sí.
Por eso no está el análisis del Vanquish todavía, porque no tengo ordenador.
Enchúfalo, a ver si va o algo.
Bueno, mientras él lo enchufa y mientras él zumba al ordenador, al Mac, nosotros nos vamos.
Zumba ordenador. La siguiente.
Nos vamos ya hasta la próxima semana. Disfrutad. Eso sí, habéis notado que el podcast se publica los jueves. Es nuestro nuevo día de publicación del podcast. Y
¿hasta como aviso?
No. De aquí a final de temporada será los jueves cuando podáis descargaros los podcasts de Reload. Por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Hasta la próxima semana. Y si tenéis ocasión, nos vemos dentro de unos días en la fiesta.
Y recordad que la semana que viene tendremos nuestro primer invitado.
Ah, sí, es verdad.
Entrará.
Es verdad.
Lo hemos estado ahí. Es que hay muchas peticiones, la verdad. Y bueno, hemos empezado ya a tener claro quién va a participar.
Ya nos hemos puesto en contacto con algunos.
Que sigan enviando a zonareload.com el apartado contacto. Nos manden muestras de cosas que hayan hecho o textos, o que nos digan por qué les gustaría entrar a colaborar con nosotros. Si son de Barcelona, pueden venir a nuestra oficina, probar algún juego antes que la gente de a pie, digamos, y hacer una crónica para Reload. Bueno,
la gente de a pie significa que antes de que estén las tiendas de
exacto,
videojuegos.
Exacto, quiero decir. O sea,
es que he dicho así.
No, me refería a.
Si sois extraterrestres.
No, claro. Es decir, los juegos nosotros los recibimos, como es lógico, un poco antes para poder hacer el análisis o los avances. Pues daríamos esta oportunidad.
Vale, pues dicho eso, nosotros decimos adiós con la manita y nos encontramos dentro de nada, o en la fiesta o en el próximo podcast. Un abrazo.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.